El panóptico de José Antonio Marina, cuarta temporada. Episodio 5. La libertad, un gran engaño.
Les recuerdo que en esta temporada de podcast voy a intentar desmontar lo que denomino el gran engaño. La idea de que somos seres racionales, altruistas, independientes y libres, cuando en realidad originalmente somos crédulos, impulsivos, egoístas tribales, obedientes y adictivos. No es una visión pesimista de la naturaleza humana, porque hay que reconocer también en ella un permanente impulso para superar estas limitaciones. Aspiramos a ser racionales, responsables, justos, libres y autónomos. Esa es la tarea humana, difícil, magnífica e intermitente. Bienvenidos al podcast de El Panóptico. Hace unos días presenté una biografía de Saavedra Fajardo, escrita por José Luis Villacañas, un eminente pensador español. Saavedra expuso sus ideas como comentarios a un lema y a una imagen. En uno de los capítulos se ve una flecha apuntando hacia arriba y el lema dice:
si no subo, caigo.
Me parece una buena imagen de la condición humana. Por mi parte, he usado con frecuencia la de un personaje de la picaresca alemana, el barón de Münchhausen, que habiendo caído con su caballo en un pantano, salió de él tirándose hacia arriba de los pelos. También he empleado la imagen de las grúas, de las plumas, que se autoconstruyen. Ellas son las que se van elevando a sí mismas, no necesitan otras que lo hagan. El lenguaje también ha recogido esta tensión ascendente. Habla de superación y admite que las personas pueden abandonarse. Este reflexivo es misterioso. Abandonar es alejarse de algo, dejar de cuidarlo. El reflexivo indica que uno deja de cuidarse a sí mismo. Tomás de Aquino advertía de que el ser humano podía olvidar su grandeza y caía entonces, y esta me parece una expresión magnífica, en la facilidad animal. Es muy perspicaz advertir la dificultad de ser hombre, de tener que estar manteniendo en vilo nuestra humanidad para que no se desplome. Es cierto que una parte importante de esa tarea ascendente la ha hecho la evolución. Nacemos con un cerebro que ya ha recorrido un gran camino. Pensemos, por ejemplo, en el lenguaje. Nuestra capacidad de hablar comenzó hace unos 200.000 años, pero ahora los niños nacen preparados para hablar y aprenden con una admirable rapidez lo que a la especie le costó ese larguísimo tiempo conseguir. Pero tienen que aprenderlo. Un niño que naciera en un ambiente mudo seguiría mudo. Este hecho, que venimos dotados de muchas capacidades que tenemos sin embargo que aprender a utilizar, se aplica a muchos dominios de la acción humana. Hoy quiero aplicarlo a uno fundamental: la libertad. De buenas intenciones está lleno el mundo de las ideas, con resultados a veces infernales. Una de esas bien intencionadas ideas afirma que todos los seres humanos nacemos libres. Es tan falso como sostener que todos nacemos iguales. Son proclamas que no quieren decir lo que dicen. No hacen afirmaciones sobre la realidad, sino que defienden un principio moral. Nadie debe ser esclavizado ni discriminado. Es un gran engaño predicar que la libertad es una propiedad de nuestra naturaleza, que nacemos con ella como nacemos con hígado, cuando en realidad es una tarea tan difícil que el bien intencionado Rousseau pensaba que había que obligar a cumplirla. Confundirla con la ausencia de coacción exterior y no comprender que es un modo de gestionar nuestro cerebro nos ha impedido tomarnos en serio el ineludible trabajo de construir nuestra libertad mental. Con ello, damos la razón a Madame Roland, la revolucionaria que camino de la guillotina gritó:
¡Oh, libertad! ¡Cuántos crímenes se cometen en tu nombre!
Pretendiendo alabar esa grandeza, podemos olvidar que esa grandeza consiste precisamente en conseguir aumentar nuestras capacidades, en liberarnos. Pero, ¿somos libres o no lo somos? La mayoría de los neurólogos dicen que nuestro cerebro es un sistema biológico, natural, que actúa deterministamente como todos los agentes materiales, y la inteligencia, que depende de él, también lo es. Explican la experiencia que tenemos de tomar decisiones libremente como un espejismo creado por el mismo cerebro. Probablemente citarán los experimentos de Benjamin Libet, que comprobó que unos cientos de milisegundos antes de tomar la decisión de hacer un movimiento, ya se han activado las áreas premotoras correspondientes a ese movimiento. Es decir, el cerebro va siempre un poco adelantado con respecto a nuestra experiencia consciente. Él ha tomado una decisión antes de que nosotros tengamos la experiencia de tomarla. Es verdad que no sabemos cuándo tomamos una decisión. En un momento estamos indecisos, en el siguiente nos hemos decidido. El momento del cambio nos resulta misterioso. Pero nada de esto anula la libertad. La hace, sin embargo, más compleja y humilde. Se lo resumiré en una frase. No nacemos libres. Nuestro cerebro y nuestra cultura nos permiten iniciar un proceso de liberación que realizamos con mayor o menor éxito. Por lo tanto, hay personas más o menos libres, más o menos dependientes de su carácter, sus impulsos, sus creencias o su entorno. El gran engaño sobre la libertad, su simplificación, lleva a todo tipo de equivocaciones, por lo que podemos identificar una serie de virus mentales sobre este asunto. Uno de ellos es el que confunde libertad con espontaneidad. Pensamos que es voluntario lo que no está coaccionado por ningún tipo de reflexión, porque toda reflexión transmite ideas recibidas y, por lo tanto, nos coacciona. Pero no, la libertad irreflexiva no es libertad. Otro virus emparentado es el de la simplicidad. Se puso de manifiesto en la polémica que acompañó a la ley de solo sí es sí, la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que entró en vigor en octubre del 2022, cuya idea nuclear era la del consentimiento como acto libre legitimador de la relación sexual. Clara Serra, una inteligente feminista, escribió un librito esclarecedor titulado El sentido del consentimiento. Critica con cierta irritación a quienes consideran el consentimiento como un acto claro que resuelve todos los problemas sin plantear ninguno. Así lo hace, por ejemplo, Shaina Joy Makius, en su libro, la palabra más sexy es sí, una guía de consentimiento sexual.
El consentimiento es algo muy sencillo. Resulta fácil de entender y, aparte de evitar la violación, es un factor de empoderamiento y anima a disfrutar del sexo.
Serra, por su parte, escribe:
lo que todas las apelaciones a la claridad obvian es que estamos ante un asunto de extrema complejidad. Lejos de ser algo claro y distinto, algo evidente, algo que se comprende de modo inmediato y que todos entendemos igual, el consentimiento esconde en su interior una enorme ambigüedad y al mirarlo de cerca, más que respuestas, nos plantea preguntas. Parece una palabra simple, una noción transparente, una bella abstracción de la voluntad humana. Sin embargo, es oscura y espesa, como la sombra y la carne de todo individuo singular.
Vaya, parece que por fin alguien se da cuenta de la dificultad de todo lo que tiene que ver con la libertad. Resulta que un hecho que nos parecía claro, consentimos o no consentimos, se vuelve confuso cuando lo observamos con la óptica de la libertad. Hay, en efecto, consentimientos libres y consentimientos no libres. Y esto no es un oxímoron, sino una muestra de la enrevesada trama de nuestras decisiones y de nuestra dogmática idea de libertad. En algunos países, las madres consienten voluntariamente la mutilación sexual de sus hijas. ¿Es un consentimiento libre? Aquí aparece el gran engaño. No existe la libertad como propiedad abstracta. Solo existe un proceso más o menos cumplido de liberación. Y esas mujeres africanas no habían conseguido liberarse de las creencias impuestas por su tribu. La habilidad de actuar libremente, como de hablar, hay que aprenderla. En el lenguaje se consigue una mayor o menor elocuencia y en la libertad una mayor o menor libertad. Ambos aprendizajes ocupan gran parte de la infancia. El del lenguaje lo admite todo el mundo, pero suele olvidarse que también lo ocupa el aprendizaje de la libertad. La tarea más importante para un niño es pasar de un control exterior de su conducta, ejercido por sus cuidadores, a un control interior. Volviendo al ejemplo del habla, aprender una lengua es adquirir un hábito que nos capacita para utilizarla. Sin los automatismos aprendidos no se pueden construir las libres piruetas del ingenio. Con la libertad sucede lo mismo. Nacemos con la posibilidad de aprenderla, pero tenemos que hacerlo. Por eso, aunque les extrañe, podemos decir que
la libertad no es natural, sino que es un hábito adquirido para perfeccionar nuestra naturaleza.
¿Cómo va a ser la libertad un hábito si los hábitos son rutinas, repeticiones automáticas, coacciones a la libertad? Este es uno de los acontecimientos evolutivos más sorprendentes, más astutos. Nos permite explicar lo que los neurólogos no saben explicar. Ya me tropecé con este problema al estudiar la creatividad, una actividad emparentada con la libertad y que también es un hábito. Por eso, en gran parte, se puede aprender. Por cierto, la afirmación anterior sobre la libertad como hábito no es mía. Y bien que lo siento, es de Tomás de Aquino. La definición que voy a dar de libertad, esa sí es de mi propiedad. La libertad mental, el libre arbitrio, es un hábito adquirido que consiste en someter los impulsos, ideas, proyectos generados por nuestra maquinaria cognitiva no consciente a los criterios pensados conscientemente. Bueno, pues resulta que sin salirnos de la lógica mecánica que admiten los neurólogos, hemos encontrado un modo de explicar los comportamientos que podemos considerar liberados de esos mecanismos. Esto sucede porque el pensamiento se rige por una lógica independiente. Puede justificar que un comportamiento es más adecuado que otro y que puede ir en contra de los impulsos o deseos propuestos por nuestra maquinaria no consciente. Para comprender estas dos lógicas, piensen en una máquina de calcular. Como tal máquina, se rige por los mismos principios de todas las máquinas, que son de causalidad física. Pero esta lógica física, esos mecanismos, tienen que someterse a las reglas de la matemática, que no son físicas, sino ideales. La máquina funcionará bien si somete las leyes de la física a las normas matemáticas. Pues algo parecido sucede con la libertad. Somos libres porque podemos someter nuestro comportamiento a una doble lógica, la no consciente y la consciente, lo que Kahneman denominó sistema 1 y sistema 2, y yo denominado inteligencia generadora e inteligencia ejecutiva. Un comportamiento se hace libre cuando considera que los valores pensados están por encima de los valores meramente sentidos, de la misma manera que la norma ideal está por encima de la norma física en el caso de las máquinas de calcular. Esta sumisión de un nivel a otro, y aquí está el gran truco evolutivo, se adquiere mediante el hábito firme de seguir las indicaciones del pensamiento y no del impulso. Este hábito, decía Eysenck, uno de los grandes psicólogos del siglo pasado, debe funcionar con la misma rigidez que un reflejo condicionado. Hace muchos años, cuando empecé a estudiar estos enrevesados temas, tropecé con una frase que me sorprendió.
El hecho de que el hombre pueda obedecer una orden es la demostración de que es libre.
La verdad es que me costó trabajo entenderla porque parece evidente lo contrario. Libre es quien no tiene que obedecer órdenes. Pero al final concluí que tenía razón. Cuando el niño aprende a obedecer las órdenes de sus cuidadores, está aprendiendo el mecanismo de la libertad. Porque al adquirir esos mecanismos de la obediencia a otro, podrá después, a partir de los 5 o 6 años, dar un salto de gigante y empezar a darse órdenes a él mismo y a obedecerlas. Eso es lo que significa la palabra autonomía. Autónomo es el que se da leyes,
nomos,
a sí mismo,
autos.
¿Por qué les explico esto? Para llamar su atención sobre la importancia de considerar que la libertad no es natural, que hay que aprenderla, y que si no se aprende, no se es libre. Los padres y pedagogos que piensan que la libertad se desarrolla no imponiendo límites, están educando a personas dependientes. En este momento trabajo en una vacuna contra las adicciones. Una de las razones de que estén aumentando es que, por muchas vías, con intenciones distintas, entre ellas las de glorificar la libertad, estamos educando generaciones muy dependientes, muy vulnerables. Seguiremos hablando en el próximo podcast. Hasta entonces, que ustedes lo piensen bien.
hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio.